Son las 9 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y casi 2 minutos de la mañana. Información del tráfico, tráfico tranquilo, liviano esta mañana de viernes pre-Reyes aquí en Madrid. Pero vamos a saber qué está ocurriendo. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. Pues así sigue la mañana con muy poca circulación y mucha fluidez. M30 ágil en todos sus recorridos y entradas desde las autovías con escasa circulación. Algo más de movimiento en estos momentos en los accesos a la Alameda Central por la Avenida de la Memoria y al otro lado en el este por Avenida América, pero muy lejos de los niveles de un viernes normal. En el interior sube muy levemente la actividad, pero el tráfico también continúa siendo menor de lo normal y muy ligero a estas horas.
Y buscamos también el tráfico en las carreteras. Nos vamos hasta la DGT, la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días. Continuamos pendientes de ese alcance en la M45 a la altura de Leganés, ya en dirección A42, que está complicando el tráfico en este punto. Les pedimos mucha precaución, ya que ahora mismo hay más de 2 kilómetros de retención. Al margen de este incidente, no se registran mayores incidencias en las carreteras de la comunidad. Aún así, les vamos a pedir, como siempre, mucha precaución ya al volante.
Bueno, pues así está el tráfico esta mañana de viernes, este viernes 3 de enero, en el que siguen pasando cosas importantes, porque les decía yo a primera hora de la mañana que estábamos pendientes de los datos del paro. Bueno, pues ya los tenemos. El mercado laboral sumó 501.952 afiliados en el año 2024, cerrando el año por encima de los 21.300.000 ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 146.738 personas hasta los 2.560.000, que es la menor cifra en 17 años, en concreto desde diciembre del año 2007, según los datos que ha facilitado esta mañana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En diciembre el empleo avanzó en 35.500 afiliados medios, hasta dejar el total en 21.337.000 ocupados, que es un récord para un cierre del año.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Emilio del Río, ¿qué tal? Muy buenos días, Emilio.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Y feliz año, que creo que hasta este 3 de enero se puede felicitar el año, Emilio.
Todavía. Que hasta Reyes se puede felicitar, ¿no?
Eso dicen, que hasta Reyes...
Algunos siguen hasta el 15, 20 de enero.
Bueno, luego siempre encuentras al típico, ¿no?, que te ve el 3 de febrero y te dice feliz año, que también los hay. Alguno por despiste, sí, sí. Fernando Rodríguez Lafuente, buenos días.
Buenos días.
Feliz año, digo que alguno por despiste...
Fernando, feliz año.
Feliz año,
Emilio. Feliz año, Fernando. Digo, alguno por despiste y alguno por tocar las narices también, ¿no? Con esto del feliz año. No sé si Fernando me oye.
Ah, sí, sí, perfectamente.
Ah, vale.
Sí, sí,
claro, no, sí. No, que te decía que esto de felicitar el año hasta el 6 de enero Reyes, pues que alguno por despiste y alguno por mala idea, ¿no? ¿O no?
Pero claro, date cuenta que es que hoy ya las convenciones y lo que eran los usos, eso que se llamaba el manual de urbanidad,
Sí.
Que algunos entienden lo de urbanidad solo con lo de hacer casas y calles, pero que va mucho más allá, hoy va mucho más allá, hoy ya eso está aquí, ¿sabes? Como bien decía nuestro queridísimo Mariano José de Larra, todo el año es carnaval,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y ya los que practican unas normas, otros se cachondean, los otros, en fin, es un galimatías como estamos viendo.
Así es.
Que si lo miras desde fuera, es bastante divertido, ¿eh? Porque si lo miras desde dentro te pones a llorar, claro.
Yeah. Te echas a llorar. Sí, lo malo es que estamos dentro, Fernando.
Claro.
Esa es la cuestión.
Eso es lo malo, eso es lo malo.
Esa es la cuestión.
Oye,
esa es la cuestión.
Emilio, ¿has empezado a cumplir ya los propósitos de fin de año o no?
Hay un poema extraordinario de uno de los poetas que más me gusta, Jaime Gil de Viedma, que es Píos deseos al empezar el año. Entonces yo también me hago píos deseos al empezar el año, ¿sabes? Pero
luego lo de cumplirlos,
sí, me van a durar lo justo. Y en ese poema, poema que recuerdo, es pasada ya la cumbre de la vida, justo del otro lado yo contemplo un paisaje no exento de belleza en los días de sol, pero en invierno inhóspito. Se podría aplicar, ¿no?
Sí,
a estos
yo creo
días.
Que sí.
Fíjate,
sí, sí.
En los, un paisaje no exento de belleza en los días de sol, pero en invierno inhóspito. Ahí hay un verso que me parece un principio vital, que dice: un orden de vivir es la sabiduría. ¡Qué bueno!
Sí, señor.
O sea, que es buenísimo. O sea, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría etimológicamente, por cierto, no es acumular información. Sabiduría, Linneo, este sueco que denominó a todas las especies en latín en el siglo XVIII, un sueco, a mediados del 18, al ser humano nosotros nos llamó Homo sapiens, es decir, Homo es hombre, tiene que ver con humanus, la raíz humus, vamos a dejarlo en hombre, da hombre, Homo hominis, pero en latín es más que hombre, es hombre y mujer también, Bueno, bien, pero dejamos en hombre. Sapiens, sapiens, sapio, sapere, saber, ¿no?
Sí.
Es el hombre que sabe, es decir, sabiduría viene de ahí, ¿no? Sapiencia, decimos, fíjate, decimos sabiduría y decimos sapiencia. A lo que voy, ese verbo quiere decir tener gusto, algo que reclamamos siempre aquí. Tener gusto no quiere decir acumular información, sino distinguir lo que merece la pena de lo que no.
Claro.
Pues distinguir lo que merece la pena de ver en una pantalla de lo que no, leer de lo que no, escuchar de lo que no, lo que nosotros intentamos hacer aquí, ¿no? Entonces, eso por un lado, que es la sabiduría, y luego cómo la define Gil de Viedma, un orden de vivir. Es que me parece buenísimo, en fin.
¿Y a ti qué te parece, Fernando?
Pues que para seguir con de lo que estaba explicando maravillosamente bien Emilio, aquí la cuestión es que la vida nunca está en orden. Y ese probablemente es el problema. Por otra parte, y fíjate, tiene mucho que ver con el libro que traigo, porque adelantaba Emilio, te plantea el que hoy esa sabiduría no es reconocida. Es decir, es puesta en duda y además es absolutamente relativista. Es para seguir con y anticipar un poco el libro, pues es esa frase de, o ese verso, o esa casi ese aforismo de Antonio Machado, que dice tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, ¿no? Es decir, que en el momento en que se pone en duda el propio concepto de sabiduría, como ocurre, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque entonces ya todo es un cúmulo,
claro,
de archipiélagos, ¿no? De aislamientos y no hay donde y no hay un referente que pueda ser universal. Y ahí está la clave de muchas de las cuestiones que pasan desde la política a la vida social, ¿eh? O a la propia literatura, estética, cinematografía, todo lo que queráis.
Bueno, el libro que nos traes hoy, lo voy a mencionar, luego hablamos de él más extensamente, es Historia de la verdad y una guía para perplejos de Felipe Fernández Armesto. Luego hablamos de ese libro, hablamos de la verdad, de lo que es la verdad, de lo que es la posverdad, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es irnos, si os apetece, de exposición. Nos vamos a esa exposición a la que nos vas a llevar, Emilio, de la mano, esa exposición en la Fundación Masabeu, que presenta Colección Masabeu, arte español del siglo XX de Picasso a Barceló, y que reúne las 100 obras más destacadas de la Colección Masabeu de este siglo, nada más y nada menos.
Eso es una exposición extraordinaria. Está en la Colección Masabeu, que es una de las grandes desconocidas de Madrid. Y está en el centro de Madrid, ¿eh? O sea, la Fundación Masabeu está en Alcalá Galiano 6, al ladito de Colón. Son los propietarios, porque todos lo tenemos en la cabeza y la tenemos incorporada ya a nuestro paisaje de Madrid, son los propietarios de la cabeza de Julia, de Plensa, de Jaume Plensa, sí. En Colón. Y se va renovando año tras año la cesión, ¿no? Temporal a la ciudad de Madrid. Pero son no es del Ayuntamiento de Madrid, es de la Fundación Masabeu. Sí. Y tienen al lado, en Alcalá Galiano 6, un edificio, por cierto, extraordinariamente bien rehabilitado, donde hay una colección, otra cabeza de Plensa, solamente por ver la cabeza que tiene Plensa ahí, que se llama Silencio, ya merece la pena entrar. Pero no solamente por eso, tienen también una colección permanente, que la van rotando y hacen exposiciones temporales, ¿no? Entonces ahora han levantado prácticamente toda la colección que tenían antes y desde el 9 de octubre hasta el 20 de julio tienen una parte de la fundación de la colección Masabeu, la que se refiere al arte español del siglo XX. Yo lo que siento es que al levantar lo que tenían han quitado, entre otras cosas, la colección de Sorollas, porque tienen la segunda mejor colección de Sorollas después de la que tiene la
propia Fundación
Casa Museo Sorolla, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces han dedicado todo el edificio al arte español del siglo XX, pero sin préstamos de otras colecciones. Solo, como digo, 100 obras exclusivamente de la Fundación Masabeu, que son una auténtica joya, ¿no? Y bueno, pues tienen desde Picasso, Juan Gris, Sorolla también, algunos Sorolla, pero vamos, una muestra, no todos, ¿no? Miró, atención, Dalí, Antonio López, Carmen Lafón, Tapiés, Millares, Chillida, Genovés, Sempere, Soledad Sevilla, Pablo Palazuelo, Juan Muñoz, Miquel Barceló, entre otros, por mencionar algunos, para que nos hagamos una idea de lo que tenemos ahí, ¿no? Muchas de estas obras hasta ahora no se habían expuesto, y no solamente ver todas estas obras de estos autores juntos, ¿no? Porque hasta ahora estamos acostumbrados a ver monográficos, ¿no?
Sí.
Y está muy bien, pero verlos, ver una representación, ¿no? De cada una de estas etapas, además muy bien agrupado y muy bien explicado, ¿no? Del arte del español del siglo XX es algo excepcional, es una
sin
oportunidad,
duda.
Es algo único, ¿no?
Sin duda.
Y es una muestra también del esfuerzo coleccionista de Pedro Masabeu, que después continuó Elías Masabeu y que después se ha acrecentado a través de la Fundación María Cristina Masabeu, ¿no?
Sí, todo un recorrido.
Y hay también un espacio dedicado a la obra en papel. Luego en la parte de abajo se mantiene un espacio que está dedicado al arte urbano, que es buenísimo. Y es algo excepcional en Madrid. No tenemos un espacio de esos en Madrid. La entrada es gratuita, por cierto.
Eso es importante. Era lo que yo iba a destacar, Fernando, porque que podamos realizar un paseo artístico por casi todo el siglo XX con cuadros y con esculturas de ese calibre. Y que además sea gratis, yo creo que es algo para no desaprovechar.
Bueno, representa...
Digo que de las exposiciones, más allá de las exposiciones, lo que queda es el catálogo, ¿no?
Claro.
Y han hecho un catálogo extraordinario. Colección Masabeu, arte español del siglo XX. Sí, de Picasso a Barcelona. Porque no... Vamos, obligado, ¿eh?
Sí, es obligatorio, Fernando.
Hay visitas guiadas, ¿eh? Eso está en la web.
No también, sé qué también. Día son. Y son gratis también, ¿eh?
Y son gratis.
Sí, también. Señor. Lo único que hay que reservar, eso sí.
Sí, claro.
Claro. Fernando.
Sí, mientras en la reserva no pongan esa reiteración que se llama cita previa.
Ah, sí, ya. Por favor.
Porque claro, en fin, no sé qué cita no es previa.
¿A qué te refieres? Claro, o sea, sí, claro.
Pero oye, no, sí. Pero fijaros que esto es curioso porque no vamos a conseguirlo, ¿eh?
Ya.
Se ha quedado ya, había una frase de Horacio muy brillante que decía que el uso es más poderoso que los césares.
Pues mira.
Y quiere decir que cuando la gente, que no es que lo decida uno u otro, sino que es algo casi espontáneo, casi que surge, ¿no?, de la propia ciudadanía o del propio pueblo, pues si aquí se ha decidido, debió haber algún listo, siempre hay un listo al principio, ¿no?, que vio muy brillante esto de cita previa. Uh-huh. Y lo ha instalado y ya es imposible, pero bueno, sí, sí. Pues mira, por lo menos nos sirve para reírnos un poco, que es de lo que, bueno, al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Lo de los museos es fundamental, pero los museos, el otro día estaba también el hace unas horas prácticamente, el concierto de Año Nuevo, este de Viena, ¿no?, con esos salones, sí, que te recuerdan prácticamente a Sisi Emperatriz o, uh-huh, un mundo. Y te das cuenta, por otra parte, alguien vería eso como algo extraordinario y como, bueno, los que van allí, ves todo el mundo. A mí siempre me ha maravillado que siendo el día de Año Nuevo, bueno, no habrán hecho nada por la noche, claro, porque tienen que estar allí prontísimo, van arregladísimos, van limpísimos y da gusto, sí, sí, verlos, ¿no? Pero no, lo que os iba a decir es que viendo el concierto te das cuenta de un mundo que ya no existe, ¿no? Eso que dijo precisamente un austriaco extraordinario, que era Stefan Zweig, el gran escritor austriaco, el mundo de ayer, ¿no? Yo cada vez que veo, porque por otra parte es la barbarie que está a unos pasos, ¿no? Es decir, uh-huh, y dices que este mundo, pues esto ya se ha quedado para retransmitirlo. Es decir, sí, ¿sabes? No, y estando, escuchando ahora a Emilio, pues claro, dices, ¿qué gente, ¿no?, como este Massabeu, que se dedica, pudiéndose dedicar a comprarse aviones particulares, sí, o cosas por el estilo, ¿no?,
pues
con esa especie de, claro, de influyers, o como se llamen, ¿no?, para destacar y tener 7 o 5 mil millones de seguidores, pues se dedica el hombre a comprar obras de arte, claro, sí, imagínate, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, imagina, vete a contárselo hoy a estos, ¿no?
Ya.
Y no, es que es verdad.
Sí, es verdad, es verdad.
No es ningún, y yo soy absolutamente optimista, ¿sabes? Porque pienso que esto, la pena es que nos ha tocado una época, pues un tanto chusca, ¿no?, como todos los comienzos de siglo, sí, que siempre son momentos de grandes transformaciones sociales, culturales sobre todo, ¿no? Pero claro, lo del coleccionismo, lo de tener eso en Madrid, que sea el esfuerzo de una persona nada más, uh-huh, pues verdaderamente es algo, y que lo ponga al servicio de, precisamente, de la sabiduría y del placer estético de sus conciudadanos, pues me parece algo verdaderamente elogiable. Habrá, sí, muchos, verdad, que no, dirán, a ver cómo sacó el dinero, a ver cómo no sé qué, pero que en esas estamos, o sea, es terrible.
Sí, sí. Bueno, Emilio, exposición, Fundación Massabeu, pero también nos has traído música esta mañana.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Bueno, esto se llama Libertad y lo canta Neil Moliner, Emilio.
Pues sí, lo había escuchado a Neil Moliner, pero no mucho. Y estas navidades he visto el documental que está en Movistar Plus, uh-huh, 12.500 pasos, que son los pasos que hay desde su casa, la casa de este joven cantante catalán, Neil Moliner, en Sant Feliu de Llobregat, hasta el Palau Sant Jordi. Y es un documental sobre un concierto, un conciertazo que dio en el Palau Sant Jordi, ¿no?
Sí, es un, el 20 de abril, ¿no?, del año pasado, creo que fue.
Sí, sobre un sueño, en realidad. Sí, un chaval, sí, de Sant Feliu, que empieza a componer, a cantar, y acaba dando un concierto, como digo, un conciertazo lleno de buenas canciones, buena música, energía, con un show estupendo, como dicen, que con un directo estupendo. Pero es que eso, aunque sea un tópico, pero es verdad, porque hay gente que puede cantar muy bien y tener luego muy mal show, ¿no?
Muy mal muy directo, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, puede
y,
ser.
Y vamos, me es que me ha enganchado el documental.
Sí.
Y esta canción me gusta mucho también. Y para empezar el año, pues no está mal, reclamando esta marcha hasta el Grey, sobre todo viernes, y tenemos por delante tres, ¿cómo sobrevivir? Pues con Nick Moliner.
Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar.
A ver, de Sant Feliu de Llobregat al Palau Sant Jordi, 12.500 pasos, de Sant Feliu de Llobregat hasta...
Perdón,
hasta
por algún cierto, va a actuar en Madrid en diciembre, pero en diciembre
gira,
del año, de este año.
Cierra
¿eh?
Gira el 17 de diciembre del 25.
17 de diciembre aquí,
sí.
Cierra gira en Madrid.
Sí, señor.
Bueno, yo creo que después va también, ¿no?, a Sant Jordi,
uh-huh.
O unos días antes, unos días después, en cualquier caso, casi cierra gira o cierra gira aquí,
¿sí?,
en Madrid,
sí,
iba a decir al año que viene, no,
este año
el 17
este
año. De diciembre.
El 17 de diciembre, sí, Lugar Paraíso se llama esa
sí,
gira, fíjate, Lugar Fernando, Paraíso. Qué nombre, ¿eh?
Maravilloso,
sí, señor.
Estupendo.
Lugar Paraíso.
Ojalá.
Sí, ojalá fuera un paraíso, ¿no?
Exacto.
Este lugar. Bueno, Nick Moliner y esa recomendación de Emilio, la de 12.500 pasos, el documental que está en Movistar Plus. No se lo pierda.
El aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar.
Bueno, y ahora llega la hora de la verdad. ¿Por qué digo esto? Fernando Rodríguez Lafuente, porque vamos a hablar de un libro de historia de la verdad y una guía para perplejos, que así es el título de este libro, cuyo autor es Felipe Fernández Armesto. ¿Qué propone Fernández Armesto en este libro referido a esa verdad, Fernando?
Bueno, primero, muy brevemente para nuestros oyentes.
Sí.
Felipe Fernández Armesto es un espléndido historiador, nacido en Londres en 1950, hijo de un gran periodista, de Augusto, firmaba como Augusto Asía, y ha sido y es profesor en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Londres. Ha escrito libros para mí formidables, como por ejemplo Millennium en 1995, Historia de la comida en el 2004, y uno de sus libros más recientes es una espléndida, más que biografía, sobre Magallanes en el 2022, ¿no? Este libro es antiguo. Yo lo que pasa es que lo he estado leyendo estas Navidades por razones obvias, ¿no? Por la que nos está cayendo.
Sí.
Lo recordaba. Es de 1997 y está publicado en la editorial Herder. Y lo recuperé de la biblioteca, paseando por la biblioteca, viendo a ver qué, además de los que tengo que leer casi por trabajo, pero me
apetecía,
buscando
los de placer, ¿no?
Encontrar algo que me divirtiera también, y sí, me encontré con Historia de la Verdad, que es un libro que además descubrí que estaba muy manoseado, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué cuenta? Como tú bien preguntabas, pues
sí,
mira, te lo digo con palabras de Felipe Fernández Armesto. Dice, actualmente el sentido común, esto que voy a decir es de cosecha propia ahora, yo creo que en este momento el sentido común es absolutamente revolucionario. O sea, pues si verdaderamente quieres ser un revolucionario, simplemente tienes que aplicar el sentido común.
Uh-huh.
Y coincidía, y me alegró volverlo a leer con Felipe Fernández Armesto, porque dice, por ejemplo, para dar un poco la razón de por qué está escribiendo este libro, ¿no? Dice, actualmente el sentido común está atrapado en el fuego cruzado de una guerra cultural entre extremistas religiosos que creen conocer la verdad y nihilistas seculares que piensan que nunca puede conocerse. Mi aspiración es situar nuestra crisis en su contexto, confirmar a los lectores que la búsqueda de la verdad todavía está en marcha, y dejar a los relativistas y fundamentalistas en el lugar que les corresponde. Concluye, los márgenes de la historia. Lo que pasa es que viendo el percal y viendo el panorama, no sé si los que estamos en los márgenes de la historia somos los que aplicamos el sentido común.
Pues puede ser.
Porque, es un poco, hombre, como bien estáis contando, es el fin de semana, vienen los reyes por el Arenal,
sí,
y ya detrás al niño, la cena pascual y todo esto, pero
sí,
pero verdaderamente es para pensárselo, ¿no? Pero bueno, y también hay que decir que este libro no es un libro sobre la verdad en la sociedad, o sobre lo que los individuos, incluso los más listos, entienden por verdad. Para los propósitos de Fernández Armesto es el interés de cómo, por las técnicas de la búsqueda de la verdad, sino de que no reside en su eficacia, sino, y esto es interesante, en su institucionalización, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hace el libro? El libro es fascinante, ¿por qué? Porque traza los cambios y continuidades en toda la historia, en la historia de los conceptos de verdad, entrando en desde la filosofía, la antropología, la sociología e incluso, si no hay más remedio, la psicología, ¿no? Pero de casos o episodios, de grupos, de individuos que a lo largo de la historia y con circunstancias reales, pues han ido desde las sociedades primitivas hasta los grandes filósofos, cómo era la construcción de esa especie de, desde las pirámides de Egipto hasta casi hoy mismo, esa construcción de la búsqueda de la verdad, también de la mano de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y él tiene cuatro maneras de entender la verdad, a ver qué os parece.
A ver
si dice, cada una de las cuales representa la tendencia dominante de una fase de esa búsqueda de la verdad, ¿no? Porque, claro, esa búsqueda de la verdad es universal, ¿eh? O sea, él dice, la primera categoría, más o menos, dice, es la verdad la que se detecta afectivamente, ¿no? Uh-huh. Y es la que viene de las épocas más remotas. Después, una segunda es la verdad que te han contado, ¿no? A través, pues, de verdades poéticas, de revelación. La tercera es la verdad de la razón, es decir, la verdad que piensas por ti mismo. Y la cuarta es la verdad que percibes a través de los sentidos, ¿no? De la percepción, sobre todo sensorial. Y a partir de ahí se va construyendo una historia de la verdad a través de los tiempos hasta hoy no claudicar, porque fíjate que tiene coincidencia, y no habíamos hablado antes, Emilio y yo, uh-huh, que ese verso extraordinario de Jaime Gil de Viedma, en el que habla de el orden de la vida, es la sabiduría,
sí,
pues del mismo caso que esa búsqueda de la sabiduría como orden de la vida, está la verdad como referencia, y sobre todo como referencia de un comportamiento moral. La gente entiende por moral el que tu padre te diga que tienes que estar en casa a las 10, es otro error tremendo. O sea, la moral no es eso, la moral es que cada uno puede tener una moral, pero siempre rigiéndose bajo una sociedad. Y esa es la búsqueda de la verdad, y esa historia de la verdad que ahora efectivamente se está desmoronando, y que gentes como Felipe Fernández Armesto lo único que hacen es recordarnos, uh-huh, que este es un camino que no ha terminado y que tenemos que seguir en él, sobre todo desde el punto de vista de una verdad universal, ¿no?
Sí, sí.
Que es la clave para no caer en archipiélagos de etnias o de sectas religiosas o de fundamentalismos populistas o de toda esta gama que estamos diariamente, heroicamente, por otra parte, soportando, ¿no?
Fíjate, Emilio, la búsqueda de la verdad, fíjate qué tarea ingente, además, en tiempos como estos, en los que dicen que estamos ya en la posverdad, ¿no?
Pero parece que han inventado la pólvora cuando dicen esto de la posverdad.
Sí,
sí, porque, o sea, la posverdad es la mentira.
Claro, de toda la vida, la mentira, la mentira.
Y hay algunas, si me permites, hay algunas frases, y las estoy buscando ahora en el libro, pero ahora, Emilio, perdona,
sí,
que te haya interrumpido.
Parece que han descubierto la pólvora, la posverdad, no, mira, la mentira, y esto está instalado en la condición humana y en la sociedad desde que somos sociedad, y por eso tenemos que estar muy vigilantes, siempre, y sobre todo desde las propias instituciones. La propaganda, la mentira, ¿no? Desde, uh-huh, en lo personal, sí, y desde el poder. Ahora le llaman bulos, ¿sabes?
Sí,
esto ya está.
Sí,
o sea, Augusto, por ejemplo, Augusto se hace finalmente con el poder en Roma, el poder absoluto, a base de propaganda, de bulos contra Marco Antonio y Cleopatra.
Uh-huh.
Es que está todo inventado. Y nos pensamos que acabamos de descubrir esto. No. Que va.
Sí. Fernando, leyendo tu artículo de ayer de Objective, hay algo que tú citas, o alguien a quien tú citas, que es Chesterton, y a su personaje, el padre Brown, que dice, sí, cuando la gente deja de creer en algo, sí, no es que no crea en nada, cree en cualquier cosa.
Cualquier cosa, sí. Es buenísimo.
Sí, señor.
Bueno, lo estamos viendo hoy, ¿eh? Lo
¿sí?
estamos viendo hoy.
¿Sí?
Y hay una frase que coloca en el último capítulo, La vida después de la duda, que dice de Roger Scruton, que, autor de Una filosofía moderna, esta frase es formidable, ¿eh? Dice, el hombre que te dice que la verdad no existe, te pide que no le creas. Así que no lo hagas.
Sí.
Bueno, me parece brillantísima, ¿no? Como sí, la de sí, Chesterton,
sí,
¿no? Chesterton,
sí, sí, ¿no?
Pero fíjate que Chesterton lo plantea a través del padre Brown como, como algo muy relevante, que es la, el cambio de siglo, ¿no? Él plantea, claro, en ese momento lo que está más o menos de moda, se puede decir, o que está fluyendo en el pensamiento occidental, es la muerte de Dios, ¿no? Y la frase que había dicho el padre Brown, que se ha utilizado de muchas maneras, yo utilizo la que hace referencia a Fernández Armesto, pero que la vais a oír en diferentes versiones, pero hay otra muy divertida que decía también, que era que cuando la gente deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y que venía un poco a subrayar esta frase, ¿no? Pero no, en el momento en que se derrumba, no te voy a decir la verdad, porque vete a saber, ¿no? Vuelvo con Machado, ¿no? Vamos a buscarla. Pero en el momento en que se derrumba el concepto de verdad, que ahí está la clave, no que haya una verdad, sino que buscas en el momento, entonces te tragas todas las mentiras, ¿sabes? O sea, porque ya cualquier cosa, y esa es una situación muy grave que estamos,
muy
que estamos viviendo, sí, desde muy diversos ámbitos, ¿eh? Es una situación, hombre, ahora como estamos con los Reyes y el sorteo del niño y esos tres días, coincido siempre con Emilio, de menos mal que esta noche juega el Madrid, por lo menos, y ya es un alivio, ¿no? Porque tenernos un fin de semana
a las 9 de la noche aquí en Onda Madrid, no se lo
pierda. Es una tortura terrorífica, ¿no?
Sí, sí.
No, claro. Pero te quiero decir que no, que es verdad, ¿no? Que estos días de alegre y tal, dice, bueno, no vamos a poner ahora trascendentales y vamos a estar aquí, oye tú, que es la verdad y tal. No, pero bueno, estas referencias sí son
sí.
Yo creo que son,
está bien
son
hacerlas,
útiles,
está bien,
¿no?
Hacerlas,
útiles,
sí,
para detectar.
Sí, sí, sin duda. Bueno, vamos con algo más de música. Esta es tu propuesta, Fernando.
Sí.
Cindy Lauper.
Sí, sí, me maravilla.
¿Por qué te maravilla, Fernando?
Bueno, me gusta la música, me gusta la canción. Hay mil versiones de esto. Hay una de Miles Davis, espectacular. Pero me gusta Tiempo después del tiempo porque somos tiempo, ¿no? Entonces, ahora que se habla tanto de la memoria y que se utiliza de una manera tan chusca el término, y que es un término clave, o sea, tiene gracia que en la medida en que se habla de memoria histórica, memoria democrática, va desapareciendo la memoria de los planes de estudio. Es alucinante, sí, ¿no? Volvemos a la risa del carnaval todo el año, ¿no? Es decir, si somos algo, somos memoria. Es decir, somos tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué es el tiempo? Pues lo decía San Agustín, muy bien. Yo sé lo que es el tiempo. Ahora, si me pides que te lo explique, soy incapaz, ¿no? Bueno, pues un poco la memoria es lo que somos, ¿no? Tú eres Carlos porque sabes que eres Carlos, porque naciste tal,
claro,
tus padres se llamaban tal y tal. Bueno, en la medida en que va desapareciendo eso y tienes que mirar en un teléfono cómo te llamas, vamos mal.
Vamos, ¿sabes?, muy mal.
Por mucha cuestión que se le quiera dar.
Sí,
y entonces
sí,
para mí el tiempo es clave, ¿no? El tiempo es lo que somos, ¿no? Y esta canción me parece que es, desde ese punto de vista, dentro de una cuestión más popular, de música pop como es esta, bueno, pues me gusta escucharla.
Vamos a escucharla entonces. If you fall, I will catch you. I'll be where we waiting, time after time. Emilio, time after time, el tiempo después del tiempo, ¿esto qué es? ¿El postiempo?
Me encanta esta canción, ¿eh?
A mí también, la verdad.
Es fantástica. Sí. Sí, además hablan del consuelo, del refugio emocional, en fin, cómo conecta, ¿no? Experiencias humanas universales.
Sí. Somos tiempo, decía Fernando.
Es como esta canción, es como un susurro entre dos personas. Una letra y una música conmovedoras.
Fernando decía que somos tiempo, Emilio. Y
sí, bueno, somos tiempo.
Pero un tiempo,
y
además, tiempo y que se nos escapa,
somos tiempo,
¿no?, entre las
y
manos.
Memoria, y memoria. Uno de los libros que hemos comentado el mes pasado, diciembre, en Onda Madrid, es uno de... El último de Gregorio Luri, Prohibido repetir, al que hemos tenido algún día también aquí en Onda Madrid, y ahí reivindica, el subtítulo del libro es Una propuesta apasionada para salvar la escuela, y, y ahí reivindica la memoria. Es que la hemos descartado el sistema educativo y no se trata de volver a estudiarse las listas de los Reyes Godos.
Emilio, no, pero esto de, pues del, no puede ser. Esto de la memoria es como la verdad. ¿Qué memoria?
Claro.
¿No?
Sí, sí, literal.
Claro.
En fin, pero hay una cosa genial en la mitología y es que las musas, que son las que inspiran, la mitología siempre clásica nos trae lecciones, ¿no? De vida. Y entonces las musas, las nueve musas, que son las que inspiran las artes, la creación artística en todas sus modalidades, ¿son hijas de quién? De Mnemosine, que es la memoria.
Sí.
O sea, no hay creación, no hay innovación sin memoria. Pero ya no creación artística, innovación tecnológica sin memoria, sin todos los conocimientos que hemos ido acumulando, ¿no?, durante siglos. Somos enanos a hombros de gigantes, ¿no?, que decía Bernard de Chartres. Pues eso, necesitamos la memoria y necesitamos en el sistema educativo, ¿no? En fin, así nos va.
La verdad, la memoria y el comentario, el que nos deja hoy Zabala.
Vamos a pedirle a los Reyes Magos unas cuantas cosas, queridos niños. Una aplicación para que el teléfono móvil deje de ser la herramienta de incomunicación en que se ha convertido en las familias, en la calle y en el trabajo. El invento que nos aísla, que nos asola, que nos deja solos. La vida es lo que pasa fuera del iPhone. Y sucede que la vida también pasa fuera de Instagram, el ex-Twitter de más, Facebook y TikTok. Así que vamos a escribirle a Melchor, Gaspar y Baltasar para que los mayores os den ejemplo de cómo no estar en falso con la gente que quieres, porque los algoritmos se han apoderado de sus mentes. El teléfono inteligente nos ha vuelto tontos. Y vosotros, queridos niños, estáis a tiempo de salvaros en un nuevo mundo sin pantallas. Hay un viejo planeta en la habitación de al lado donde una infancia creció leyendo las aventuras de Tintín y el Capitán Haddock y Hernández y Fernández, y piratas y corsarios cruzando los mares de Stevenson y Salgari. Quise ser Sandokán y el Capitán Trueno de aquella colección del vecino de Reina Victoria. Quizá esta carta, más que para vosotros, empiece a ser para mí, para reencontrarme con el niño que perdí, aquel que en estas fechas esperaba una bicicleta naranja, el Madelman de buzo, el balón tricolor de Adidas, una camiseta blanca de algodón, coserle el 7 a la espalda de Juanito y bajar al parque a dejarme las rodillas y el alma para marcar el gol del domingo anterior en el Bernabéu en aquel descampado a la espalda del canal de Isabel II. Viene el día más especial del año para quienes éramos de los Reyes Magos, de la noche mágica de la ilusión, para quienes éramos niños con toda una vida por delante y, sobre todo, con una vida fuera de las pantallas, donde debería ser ahora y precisamente no es.
Bueno, el comentario de Zabala de la Serna, qué maravilla que ha acertado la memoria y la vida, ¿no?
Oye, qué maravilla, y por cierto, me ha recordado, es como todos sus comentarios son extraordinarios, me ha recordado, lo contaremos la semana que viene, si os parece, una exposición que hay en Conde Duque sobre juguetes antiguos.
Estupenda.
Estupenda, de verdad.
Estupenda. Y además, como bien dice Zabala, somos de los Reyes Magos.
Sí.
¿Eh?
Sí.
O sea, somos de los Reyes. Y hay que pensar también otra cosa. Esto de los regalos, ¿no?, y de los niños, ¿no?, y ser un poco comedidos también, ¿no?, porque hay, hay es terrible muchas veces la publicidad que puedes estar viendo y los padres lo que pueden o no pueden, ¿no? Y esto también hay que tener un poco consciente de algunos niños que puedes ver que tienen unos regalos que llega, que en tal número de regalos que llega a la obscenidad, ¿no?
Sí.
Es decir, y que como en el viejo poema de Machado, ¿no?, un niño podía disfrutar con un caballito de cartón, ¿no? Es decir, eso también es importante. Y ahí también, para volver a, casi para volver al principio de hoy, ¿no?, y ahí también está, como bien ha traído Emilio y ha marcado, yo creo, de todo, ahí está también la sabiduría, ¿no?
Bueno, pues estamos ya a punto de terminar, pero yo también os traigo esta mañana música, os traigo una canción.
Hombre, claro, a ver.
Es esta. Es Siloé, vamos a escucharlo porque habla de lo que hemos estado hablando durante bastantes minutos, de la verdad.
Historias que nos puedan alejar, a pesar de todo me da igual, voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad. Levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar. Tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar. No hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón. Y quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar. Convertido el agua en vino, vaya decepción. La gente no te va a creer y alguno lo intentó. El éxito lo sepultó y no quiso parecer bandera de las cosas que nos dan y quitan fe. En la noche en que sucumbes a mis ganas de intentar convencerte de que no conozco ni el bien ni el mal. En la noche en la que nos encomendamos al azar, en el suelo de aquel cuarto me invitaste tú a bailar. Sería más fácil comenzar por la verdad. Sería más fácil comenzar por la verdad.
Sería más fácil comenzar por la verdad. Fernando del Río, ¿qué verdad es esto, eh?
Hombre, por la sabiduría y por la verdad.
Sí, señor.
Que es lo mismo.
Bueno, Fernando Rodríguez La Fuente, gracias, Fernando, por haber estado con
Carlos,
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y no sé si decirte feliz Noche
Dime.
De Reyes.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues te la deseo, te la deseo.
Como si fuera un niño. Muchas gracias.
Eso no lo pierdas nunca. Emilio del Río, tú también, ¿no?
Gracias, sí, claro, por supuesto.
Bueno.
Feliz Noche de Reyes.
Sí,
oye,
señor.
Qué hilvanado el programa hoy, ¿eh?
O sea, sí,
el libro,
bueno,
la
mira.
Canción, la verdad.
Bueno, ha sido todo
para
un poco...
Para empezar el año no está mal.
No está nada mal, no está nada mal. Oye, es mérito vuestro, ¿eh? Sobre todo, Emilio, Fernando. Gracias a los dos, un abrazo, hasta la semana que
gracias.
Viene. Cuidaos.
Hasta la
Feliz
semana
Reyes.
Que viene. Gracias. Adiós.
Adiós.
Feliz
adiós,
Reyes. Adiós.
Tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar. No hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón. Y quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar. Has convertido el agua en vino, vaya decepción. La gente no te va a creer y alguno lo intentó. El éxito lo sepultó y no quiso parecer bandera de las cosas que nos dan y quitan fe. En la noche en que sucumbes a mis ganas de intentar convencerte de que no conozco ni el bien ni el mal. En la noche en la que nos encomendamos al azar, en el suelo de aquel cuarto me invitaste tú a bailar. Sería más fácil comenzar por la verdad. 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 We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El mundo ha cambiado y los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval también. Nace mi Saunier Duval Connect. Gracias a la conectividad de nuestras calderas podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto incluso antes de que usted se dé cuenta. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
José María del Toro, el partido de la una. Buenos días, José María.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, que esta noche a las 9 el Real Madrid contra el Valencia allí en Mestalla y creo que con buen ambiente, buen recibimiento para el equipo blanco después de ese homenaje que se hizo en el Santiago Bernabéu para los damnificados y las víctimas de la Dana.
Habrá homenaje antes del partido al Real Madrid por aquel millón de euros que donó la fundación del club y especialmente después por el homenaje emotivo que se hizo en el Bernabéu, un minuto de silencio, gran bandera de la Comunidad Valenciana, el himno de la comunidad sonando emotivamente también en el templo madridista. Por todo ello, habrá homenaje. Pero cuando empiece el partido se acabarán las historias, aunque también hay convocada una manifestación por parte de una asociación potente allí en Valencia, Libertad VCF, en protesta por la dirección de Peter Lim. Y no te extrañes, si vas a ver el partido, que en los primeros 19 minutos veas gran parte de la grada vacía, literalmente vacía, hasta que entren después al comienzo de ese minuto 19. Partido muy importante para el Madrid porque ganar supone liderar la prueba, la liga, vamos, con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético, pero con un partido más que el equipo rojiblanco y especialmente con 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona, y esto sí con el mismo número de partidos. Ancelotti parece dispuesto a repetir el equipo que ganó al Sevilla. Eso supondría que Camavinga se mantendría en el lateral izquierdo, a pesar de que los laterales zurdos están en condiciones de jugar, tanto Fran García como Mendy, y que Ceballos se mantendría en el centro del campo junto a Valverde. Entraría Vinicius, que no jugó el último partido por sanción, y por supuesto se mantienen Rodrigo y Mbappé junto a Bellingham. El Valencia con 7 bajas para afrontar el partido, algunas de calado como Mamardashvili o Gaya. Copa del Rey, hoy a las 7 de la tarde Granada-Getafe, a las 7 de la tarde Racing de Ferrol-Rayo Vallecano, mañana 9:30 Marbella-Atlético de Madrid, el domingo 3:30 Cartagena-Leganés, y el lunes a las 7 vuelve el Madrid a la competición, entra en la Copa porque juega contra el Deportiva Minera, ese equipo que está en una localidad muy cerquita de Cartagena. Lo contamos esta tarde todo desde las 6:30 de la tarde en el Granada-Getafe. La novedad es que Borja Mayoral vuelve a la convocatoria y va a tener minutos, y es una noticia muy importante. Y el Rayo se enfrenta a un Racing de Ferrol que está apurado en la liga, en el que está Bebé, el que fuera futbolista del equipo rayista.
Sí.
Y James está fuera otra vez por un virus, además de que ya sabes que está buscando la salida. Tampoco está RDT, ni tampoco está Batalla, que va a estar varias semanas de baja, según él mismo ha comentado en sus redes sociales. El Atlético se entrena hoy, rueda de prensa del Cholo Simeone, eso de las 12:30, 1:45 aproximadamente. Le escucharemos en el partido de la una, juega contra el Marbella, como te decía. Y confianzas las justas. 11, muy, muy titular el que va a jugar mañana frente a un equipo de Primera Federación. Puede haber lleno en la grada. Se va a jugar en la Rosaleda, en el campo del Málaga. Y solo quedaban 2.500 entradas a la venta. Entrenamiento, por cierto, a puerta abierta del Leganés, con todos los niños, por motivo de la festividad de los Reyes, para ver a sus ídolos. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Real Madrid-Bayern a las 9 de la noche en la Euroliga, en el Palacio, lo contaremos también aquí. Y Jul, 527 partidos, se va a convertir en el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga.
Eso,
que se
nada,
dice pronto, ¿eh? Sí, 527 sí. Partidos. Y vamos a hablar con Francis Alonso, con el jugador de Estudiantes, Estudiantes que viene de ganarle a Fuenlabrada en la última jornada del campeonato. Está colíder junto a San Pablo Burgos con 13 victorias y una sola derrota. Mañana juegan frente a Cantabria y la próxima semana tienen 2 partidos contra San Pablo Burgos. Uno en Copa, tienen ahí la espinita de haber perdido 38 puntos abajo, se dice pronto ahí en Burgos, aunque ya sabes que la Copa tampoco es la prioridad, ni mucho menos,
ya, pero,
duele, pero dolió, dolió, duele, está claro, duele. Y después el domingo siguiente a las 12, ese sí que es un partido muy clave. Reciben aquí al equipo burgalés, que está, insisto, coliderando la tabla junto a Estudiantes con Fuenlabrada a una sola victoria. Y acaba de comenzar el Dakar. Acaba de comenzar el Dakar. Todavía no ha llegado Carlos Sainz a la meta. En todo caso, hoy no esperes nada importante, porque son 29 kilómetros cronometrados. Y es más, la mayor parte de ellos no quieren ganar la prueba. Y dirás, ¿y eso cómo es posible? Porque el que la gana mañana sale liderando, sale por delante. Y nadie quiere abrir pista. Claro. Porque eso supone que no tienes ninguna referencia ninguna, por delante. Y de eso incrementa el claro, riesgo. Sí. Ya sabes que esta es una prueba tremendamente traicionera. Uh-huh. Es la séptima vez que se disputa consecutivamente en Arabia. Y en cualquier momento te puedes ir para casa. Un accidente, una duna, etc. Te puedes ir para casa y se acaban tus posibilidades. Sí, así que bueno, Sainz a por su quinta victoria.
Que nadie se lo pierda. Todo esto y más a partir de la una, el partido de la una. José María.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ahora el pronóstico del tiempo para hoy, para este fin de semana. Sara Valle.
Primer viernes de este año 2025 y permanece la estabilidad en la Comunidad de Madrid, pero con cambios. Hoy más nubes en el cielo de Madrid a lo largo de la jornada, una jornada que arranca con nieblas en la Sierra Norte y también distribuidas de forma dispersa por la franja sur de la comunidad. Las nubes han ido amortiguando el descenso de las temperaturas nocturnas, aunque han vuelto a ser frías, gélidas en algunos puntos, con los termómetros bajo cero. Durante las horas centrales del día también notaremos algún grado menos en el termómetro. De hecho, por ejemplo, en Madrid hoy las máximas podrían ser de tan solo un dígito, con una máxima prevista de 9 grados en la capital. Por lo general, las temperaturas máximas oscilarán entre los 6 y los 8 grados en la sierra y entre los 10 y los 11 en el resto de la comunidad.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, sobre todo mirando al cielo este fin de semana con el tema de las cabalgatas. Llega el momento de hacer el resumen informativo de la semana.
Está claro que hay un Ministerio de Igualdad que se ha creado ad hoc para esta materia y que está sirviendo para más bien poco.
Y lamentamos que haya que estemos finalizando el año y se aumente con una víctima más la triste lista de mujeres que mueren a manos del machismo.
Y cuando los expertos en política criminal nos dicen que hay factores culturales y factores de origen que están afectando y que están influyendo en esos alarmantes datos que tenemos hoy en España, pues yo creo que tenemos que abordar este tema, ¿no?
Creo que fijarnos en el origen de los agresores es algo que va alternando y va cambiando, sin embargo hay algo que siempre se da de forma invariada y es que son hombres.
Que el señor Feijóo tendrá sueños placenteros todas las noches pensando en Puigdemont, puesto que parece que es la solución a todos sus problemas, pero claro, inmediatamente después, la señora Ayuso, el señor Abascal y Vox le azotan políticamente y entonces él tiene que decir que no, que lo mejor es que Puigdemont vaya a la cárcel. Está en una esquizofrenia permanente, políticamente hablando.
Sí, nuestra relación es la que es, ¿no? Desde luego es Pedro Sánchez el que está muy preocupado, muy necesitado de esa foto para lograr que esta legislatura se pueda añadir un poco más, pero yo solo puedo decir en relación a eso que quien pactó su investidura en Suiza a cambio del borrado de delitos de Puigdemont fue Pedro Sánchez, no fue Alberto Núñez Feijóo, fue Pedro Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con un prófugo como si fueran presidentes de dos naciones equiparables es también Pedro Sánchez.
Pues mucha salud.
Mucha salud.
Buena suerte.
Mucho dinero y mucha paz.
Yo que nos quedemos como estamos.
Ser la capital de España es una enorme responsabilidad y una riqueza para todos los españoles. ¿Sería suicida privar a cada español de un activo que ha costado siglos y que resuena en el mundo entero como todo lo que pasa en cada región española, que resuena aquí en Madrid?
Se nos exige mucho Madrid. Todos los ojos nos miran, los de quienes nos admiran por el mundo entero y también los ojos de quienes menos la quieren. Por eso somos los primeros en cumplir la ley y en pedir que se cumpla en España y por el mundo, en no permitir la impunidad, ni callar ante el abuso, ni el totalitarismo en cualquiera de sus formas.
Esta comunidad ni eligió ni mereció el trance por el que hemos atravesado, pero la unidad que mostremos puede determinar el modo en el que la superemos.
Porque los que más están atacando la igualdad, los que más niegan la igualdad, los que quieren privilegios, sean personas o sean territorios, en realidad lo que quieren es acabar con la unidad, son las que más la atacan.
Pues la verdad es que el parto fue precioso, ya vino rápido, está perfecta y estamos muy bien, muy contentos. No sabremos si antes las campanadas o antes su cumpleaños, pero...
Que vamos a empezar un mes de enero más caro de lo que hemos terminado el mes de diciembre, porque todavía las familias, los hogares no se han podido recuperar de toda la inflación que hemos sufrido durante los últimos meses. Por tanto, nosotros pediríamos al gobierno que lo piense de nuevo, que ese IVA que descuenta las familias, aunque parezca poco para algunos presupuestos, para otros presupuestos, es un gran alivio.
Madrid respira mejor que nunca. Los datos de 2024 nos confirman que por tercer año consecutivo hemos conseguido los mejores registros de calidad del aire de nuestra historia. Consolidamos, por tanto, un modelo de ciudad más limpio, más sano, más sostenible y para todos.
Da continuos pasos atrás y hace una lectura sesgada de los datos para ponerse una medalla mientras sigue gobernando para los tubos de escape y en contra de la salud de todos los madrileños y de las madrileñas.
Desde el PSOE nunca vamos a poder aplaudir estos datos cuando cada año mueren en Madrid 2.000 personas por culpa de la contaminación. Almeida y Caravante no pueden ser más cínicos en este aspecto. La hipocresía, una vez más, como forma de gobernar.
Y entonces estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas.
¿Quién me propuso esto?
Me lo propuso Santos Cerdán. Colo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba.
¿Usted conoce las razones de su cese?
No, de verdad, no. A nivel privado no me dio ninguna el día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido.
Un resumen que cada semana elabora Raquel Cordonier. Nos vamos ya, hemos concluido, volvemos la semana que viene. Después de los Reyes, que le traiga todo aquello que haya pedido, sobre todo salud y felicidad.